Él es Pacho O'Donnell, Mario, Pacho O'Donnell, capo. Caminos de Pacho, no, aquí en la 870, los viernes de 22 a 23, pero hoy, ¿a quién íbamos a llamar para que hable de Güemes? ¿Qué hace Pacho aquí, la Balmagia y en Bonn?
¿Cómo están, queridísimos amigos?
Hola, Pacho.
¿Por qué tenemos que recordar a Güemes?
Y Güemes es un prócer muy, muy particular, es muy importante hacerle justicia por varias características de Güemes. Güemes es el prócer más federal dentro del póker de los grandes próceres, ¿no? Es un hombre típico de las provincias, es un hombre que se enfrentó al unitarismo, al centralismo porteño, al despotismo que practicaba Buenos Aires sobre el resto de las provincias, al que llamaba respectivamente los 13 ranchos, ¿no? Porque Belgrano era porteño y San Martín, si bien había nacido en una provincia, de alguna manera su referente era Buenos Aires, ¿no es cierto?, como general de los ejércitos nacionales.
Ahora, Pacho, bueno, perdóname, qué interesante, porque mencionaste a Belgrano. ¿Me escuchás? ¿Pacho?
Sí, que repetiré.
Sí, digo, mirá qué interesante, lo mencionaste a Belgrano, a San Martín, y estamos hablando de Güemes, estamos hablando de, digamos, burguesías ilustradas, todas ellas con ansias de emancipación, de quienes de alguna manera los habían educado.
Sí, eran gente de... En el caso de Güemes, un hombre que pertenecía a una familia de alto nivel, salteño, pero lo interesante de Güemes es su compromiso con los sectores populares, porque claro, hay algo, digamos, de Güemes que tiene que ver, como yo escribí un artículo, con la lucha de clases, o sea, él se identifica con los sectores populares y entra en conflicto con la oligarquía salteña y también con la porteña, ¿no? No hay que pensar cómo celebró, por decirlo entre comillas, Buenos Aires la muerte de Güemes, ¿no?
Rivadavia nunca lo quiso, como tampoco lo quiso a San Martín.
Exactamente, bueno, porque San Martín tenía un componente federal, o sea, él era un hombre que se había negado a defender a Buenos Aires del ataque de los caudillos federales, para el cual hubiera tenido que volver de Chile e interrumpir la campaña independentista, o sea, que realmente era un disparate. Y cuando muere La Gaceta, que es el diario oficial cuando gobernaba Rivadavia, dice: ha muerto el abominable Güemes, y agrega al final, un cacique menos.
Dios mío. O sea, Dios mío. Güemes, bueno,
había defendido,
digo, la... ese Buenos Aires nunca quiso caudillos, nunca quiso caudillos.
Bueno, es exactamente como vos decís, por ejemplo, el caso de Artigas, ¿no? Artigas fue combatido de todas las maneras posibles porque el caudillo en realidad representaba el proyecto federal y popular, que era antagónico al proyecto centralista, oligárquico, porteñista. Por eso también Artigas fue considerado un enemigo a destruir. Y de alguna manera lo consiguieron permitiendo, favoreciendo increíblemente la invasión portuguesa desde Brasil a la banda oriental, lo cual termina, bueno, termina en última instancia, después de muchas peripecias, después de la guerra contra Brasil, y termina con Rivadavia nuevamente entregando la banda oriental a Inglaterra para que Inglaterra dispusiera lo que le pareciera mejor sobre la banda oriental, y en un primer momento se la cede a Brasil, que le incorpora como provincia cisplatina, y después decide que no, que sea un país independiente. Y todo eso sucede con la anuencia del unitarismo porteño, que fue a lo que se oponía el gran Güemes. Pero fíjense, Luisa y Horacio, que Güemes tardó y tarda, diríamos, que me disculpen algunos solteños, en ser reivindicado, no solo a nivel nacional, sino también en Salta. Porque el conflicto de Güemes con la clase alta salteña, de alguna manera, sigue teniendo ecos, ¿no?, en una sociedad muy consolidada como la salteña. Fíjate vos, ustedes han ido a Salta seguramente en algún momento.
Sí.
Y si yo les pregunto quién es el monumento que está en la plaza principal de Salta, frente a la catedral, ustedes dirán, obviamente, Güemes. No, no está Güemes. Está Antonio Arenales. Es un tipo fenómeno, pero realmente es una indicación de que Güemes le hicieron el monumento recién en 1931. Un bello monumento, sin duda. Pero tuvieron que esperar 110 años para hacerlo.
Bueno, Pacho, la Patagonia tiene a Roca, ya sabemos lo que hizo. Frente a tribunales está Lavalle, ahí donde fusiló a Dorrego. La avenida Sarmiento, en la capital, en la avenida que llevaba a la Gran Casa de Rosas.
Exactamente, exactamente.
Y entonces...
es así. El ejemplo muy bueno que das de Lavalle, hay que decir también que donde está el monumento de Lavalle, estaba la casa de los Dorrego.
O sea, si claro, tal cual.
¿Dónde vivían?
Nada es ingenuo.
Está el monumento de Lavalle. O sea que no se trató solo de fusilarlo, sino también de... de denigrarlo, diríamos, de ofenderlo, ¿no?
Tal cual.
Sí. Bueno, jugó un rol preponderante en las luchas por nuestra independencia, por la emancipación, y como vos decís, tardíamente, pero bueno, hoy está conmemorado a los 200 años de su muerte, venerado, honrado, y con el presidente de la Nación que se trasladó hasta Salta, obviamente.
Sí, además propuso que estuviera en los billetes, cosa que me parece muy bien. Algo más para decir es que la reivindicación de Güemes es la reivindicación de los gauchos. O claro. Sea, cuando reivindicamos a Güemes, reivindicamos también la participación de los gauchos en la construcción de nuestra patria, ¿no? O sea, los gauchos, los sectores populares, ¿no? Los que constituían nuestros ejércitos, ¿no es cierto? Los que perdían la vida en las batallas.
Los que ponían el cuerpo.
Los que ponían el pecho, el cuerpo, claro. Sí.
Cuando también todo lo orgulloso Buenos Aires libera los vientres de las esclavas y le dice, le damos libertad, pero en la guerra de las independencias las primeras líneas estaban llenas de mulatos.
Sí, sí, que les habían dicho lo que vos decís, les habían dicho que después les daban la libertad, ¿no? O sea, es así. Es así. Inclusive ayer en una conversación me preguntaban por Cabral, si había existido. Yo decía que sí, Cabral existió, pero era un afrodescendiente, era un negro, para decirlo con la... Lo que pasa es que, porque era uno de los tantos mulatos, como vos decís, que se habían incorporado a los ejércitos para conseguir la libertad después, ¿no? Sobre todo eran las infanterías.
Claro, lo que iban a pie y ponían el primer cuerpo.
Claro, inclusive San Martín, cuenta el general O'Brien cuando va junto a San Martín después de Chacabuco, y San Martín recorre lo que fue el campo de batalla, digamos, hacía tiempo, y dice, pobres mis negros, ¿no? Lo único que se escucha decir es, pobres mis negros.
Tal cual.
Pero bueno, así que la reivindicación de Güemes tiene muchas aristas, entre otras, la reivindicación de un gran jefe popular. O sea, Güemes fue un... Y eso mismo fue lo que dificultó tanto su reivindicación.
Obviamente.
O sea, Güemes sí. Cuando gobernó, fue gobernador de Salta contra la voluntad de Buenos Aires, y dio una reforma agraria, incautó tierras, liberó de contribuciones a los que se incorporaban a sus fuerzas, a los infernales, o sea, entonces quedaban liberados de hacer contribuciones por la explotación de las tierras, etcétera. O sea, fue un tipo muy, muy parecido a Artigas en muchas cosas.
Ahí me recuerda a Sallen, uno de nuestros productores, pues estábamos diciendo que te escuchen. Sucede que tu programa, incluso el de Felipe Piña, como mañana juega la selección,
sí,
lo ha pasado el sábado a las 21 horas Pacho y a las 22 Felipe.
Ah, no sabía que le habían pasado.
Bueno, pero queríamos contártelo porque la selección hace lo propio mañana.
Bueno, suerte que ya los tenés, ya los tengo listos, ¿no? Sí, sí.
Claro, claro. Y así, bueno, quienes te siguen y lo siguen a Felipe, sepan que los pueden escuchar el día sábado.
Buenísimo, muchas gracias por la información.
Gracias a vos, bueno, por tu compromiso de siempre con la historia.
No, no, a sus órdenes.
Al igual. Un abrazo, Pacho.